Listo. Okay, muy buenos días. Perdón, muy buenas noches. Ando un poco perdido con esto de los cambios de lugar y de sede. La idea original era que pudiéramos continuar en el grupo en el centro de la de la de la del grupo de psicología como disciplina de la interioridad, pero hay algunos problemas técnicos por acá y pues no va a poder ser de esa manera. Entonces vamos a comenzar este live desde mi propio perfil. En un momento lo comparto con déjenme ver si puedo también compartir uno. Sí, lo comparto aquí en el grupo de la psicología como disciplina de la integridad. Listo. También tenemos de ausente a John, entonces por ahorita no nos va a poder acompañar. Esperemos que su internet mejore. Me comentaba que cuando llueve se descompone completamente y pues no les es posible tener una conexión estable. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. La sesión pasada, sí, terminamos con el subtítulo de el quién de la psicología, ¿sí? Habíamos dicho nosotros que en conjunto, el quién de la psicología se refiere a quién hace psicología cuando hacemos psicología. Cuando realmente hacemos psicología desde este punto de vista que nosotros vamos reaccionando, vamos rescatando de el pensamiento de Hillman y después el pensamiento de Wolfgang Jäger. Bueno, en síntesis, Jäger llega a la conclusión de que el quien hace la psicología es precisamente el daimón. Sí, el self, el sí mismo, ¿no? Aquella o lo que llama Wolfgang Jäger el alma, es decir, aquella parte que representa la otredad de la propia persona, ¿sí? No la persona en sí misma, no el psicólogo como profesional, no el psicólogo como un elemento activo del propio quehacer de la psicología, sino el psicólogo como un umbral. Sí, como el umbral que tiene que negarse a sí mismo para que el verdadero psicólogo pueda hacer psicología. Recordando esa frase de Jung, de la que yo no recuerdo dónde está asentada, pero que es muy popular en redes, que es ser un alma frente a otra alma con el paciente, ¿no? Esto no solamente es una visión romántica de la del encuentro terapéutico, ¿no? O sea, no es una apertura completa hacia el otro como tal, sino es precisamente el permitirse, el poder permitir que sea el alma la que esté frente a sí misma. Es decir, no es el alma del terapeuta y el alma del paciente, sino es el alma como el contexto lógico de la relación que existe entre el terapeuta y el paciente. Entonces, en este sentido, de lo que estamos hablando, sí, es de un elemento puramente negativo, sí, puramente negativo en el ámbito, en esta oposición que los filósofos, por ejemplo, nos pueden aclarar acerca de la positividad y la negatividad, sí, donde la positividad son las cosas que existen, las cosas que podemos palpar y que podemos ver, aquello que está frente a nosotros y que es inmediatamente perceptible. En cambio, lo negativo es aquello que no es perceptible, ¿sí? No me refiero a los fantasmas, no me refiero a lo paranormal, me refiero a las ideas, ¿sí? Las ideas como aquello que se sobrepone, ¿sí? A lo positivo y que determina la estructura de lo mismo positivo, ¿sí? Nuestras relaciones, nuestras ideas, la forma en que nos construimos a nosotros como persona y todo lo que hay a nuestro alrededor está sustentado, está, ¿cómo se llama? Estructurado en base a, perdón, en base a ideas, ¿sí? Estas ideas, entonces, pueden parecer que son solamente cosas allá abstractas en el mundo del pensamiento, y sin embargo no es así. Las ideas sustentan, las ideas son lo más importante que hay. De hecho, todos nosotros giramos alrededor de ideas y esas ideas van construyendo nuestras relaciones y nuestra visión de nosotros mismos. Ok, déjenme checar esto. Sí, lo estoy haciendo bien. Sí, muy bien. Ok, perdón por las situaciones técnicas, pero no lo había hecho desde mi propio perfil. Sí, siempre lo había hecho desde el perfil de la página de Leucis. Pero vamos a ver qué. Vamos a ver si todo bien. Ajá. Por lo pronto no puedo ver comentarios. Ah, sí, ya veo algunos. Ah, muy bien, perfecto. Sí, exactamente, muy bien, exactamente, como dice Marcos Pérez, Carl Jung dijo, la gente no tiene ideas, las ideas tienen a la gente. Sí, es decir, nuestro mundo, nuestra realidad, lo que Gekerik habla o llama como alma, es precisamente el mundo de las ideas alrededor de nosotros. Y ese mundo de las ideas, obviamente, no es un mundo, no es un mundo reificado, no es un mundo presente, ¿sí? Sino es el mundo como lo conocemos puesto al revés, ¿sí? Ya lo habíamos visto en la sesión pasada, puesto al revés en el sentido en el sentido de Hegel, en el sentido de que todo aquello que va contra el sentido común y contra la posición causal que nos presenta el mismo sentido común y en el cual basamos muchos de nuestras interpretaciones del mundo en el que nos encontramos, ¿sí? Muchas gracias. Saludos, Marcos Pérez. Ok, entonces, el siguiente subtítulo que nos presenta Wolfgang Jäger en su libro La vida lógica del alma, acuérdense, lo vamos traduciendo aquí, porque lamentablemente no hay una traducción al español como tal, y no la va a haber seguramente dentro de muchas décadas, ¿sí? No es un libro realmente aclamado o que la gente a la que la gente acuda. Bueno, vamos traduciéndolo y vamos comentando. Dice el cómo del discurso psicológico. Habiendo comenzado con la negativa anterior de Einstein a escribir una introducción a la revolución provocada en la física por su teoría de la relatividad, parece que hemos terminado en un lugar muy diferente. Ciertamente, nuestra insistencia en la división entre ego y yo, o daimón, y en la necesidad de una psicología cuya forma lógica se base en la negatividad, está muy alejada de sus preocupaciones específicas. La barrera que Einstein vio tenía que ver con las exigencias intelectuales, con la formación indispensable en el pensamiento abstracto que la mayoría de la gente no adquiere porque no lo necesita. Mi reproche al discurso de la psicología fue que la forma en que está constituida no hace una distinción correspondiente a la distinción que la ciencia hace como algo natural entre popularizaciones y escritos para el especialista. Culpé a la psicología por confraternizar con la conciencia ordinaria o la personalidad del ego, el hombre de la calle, y lo que así se produce es inevitablemente psicología pop. Pero mi reproche no dependía de las calificaciones intelectuales. Los requisitos de ingreso a la psicología real, como los describí, no tienen nada que ver con un cierto entrenamiento de la mente. La división para suceder en el umbral es mucho más radical. Quizás se podría decir existencial, refiriéndose a nuestro propio sentido de identidad. ¿A quién en nosotros debería ser el sujeto o autor y el destinatario de la psicología? Perdón, del discurso psicológico, y que implica un cambio fundamental del centro de gravedad, o mejor, de la autoridad, de la personalidad habitual a un no yo, un otro real en nosotros. Es decir, no, tampoco es importante, aunque vendría muy bien, que el psicólogo sea un sujeto educado, culto, ¿sí? Refinado en su propio pensamiento. Esto no quiere decir, no demerita esta situación, y Wolfgang Erich lo sabe, porque precisamente cuando él escribe todo esto, una de las ideas que tiene en mente, según él, es que esto es un ejercicio también del pensamiento. Este ejercicio del pensamiento ayuda a que la mente del propio psicólogo esté siempre avispada, siempre refinada. Obviamente el psicólogo tiene que ser un hombre muy culto. El hombre tiene que saber mucho, tiene que haber leído muchísimo acerca de su y estar embebido en la propia realidad del mundo en el que vive. Es decir, estar consciente del espíritu de la época en el cual se encuentra. ¿Sí? Un psicólogo no puede ser un sujeto ignorante, ¿sí? Un sujeto flojo, un sujeto que no esté presto a la necesidad de aprender y de saber cada vez nuevas cosas, ¿sí? No solamente de psicología, también de campos afines y de otras ramas del propio conocimiento que ayuden a poder ilustrar y a poder contener ese conocimiento que se va construyendo. Y además, con la idea constante de que el conocimiento no puede venir de afuera, es decir, uno no construye el conocimiento como si le llegara, sino uno va en pos del conocimiento. Uno es un albañil, podríamos decir, del conocimiento y tiene que hacer el trabajo para ello. No es algo común tampoco, ¿sí? Y no es una necesidad de todos, es solamente una prerrogativa para algunos en este punto, Cada quien hace su trabajo en este mundo y el trabajo en este sentido del psicólogo implica poder, ¿sí? Refinar su propia mente para poder tener un sentido fino de la psicología. Pero este sentido fino de la psicología no solamente tiene que ver con cuánto ha leído, ¿sí? Con cuánto sabe, con cuántos cursos ha tomado, ¿sí? Con cuántas horas de terapia ha hecho, sino tiene que ver, además de esto, ¿sí? Con una presteza que no está en todas las personas, ¿sí? A poder deconstruir su propia personalidad, a cortar la rama en la que se está parado en el campo del conocimiento y poder dejar que sea lo otro en uno quien haga psicología. Esto es dificilísimo, porque la mayoría de los psicólogos, y aquí por ejemplo yo recomendaría la lectura de un libro básico y clásico, que es Powering Helping Professions, que en español lo tradujeron como poder y destructividad en psicoterapia. Más o menos tiene el mismo sentido, no hay ningún problema en el cambio de título. De Adolf Guggenbull-Craig es un postjungiano de la escuela arquetipal, ¿sí? Muy cercano a James Hillman y a López Pedraza, que escribe en ese libro precisamente muchas de las posiciones sombrías de las propias profesiones de ayuda, ¿sí? No solamente la psicoterapia o la psicología, también la medicina, el trabajo social y la docencia incluso, ¿sí? En todos ellos siempre hay un elemento sombrío que por lo tanto no es consciente para los sujetos y por esa situación, por no ser consciente, se desata a pesar de ellos. El poder, por ejemplo, en estas situaciones es fácil de expresar. Es fácil de expresar y para ejercer poder necesitamos una víctima sobre la cual ejercer poder. No, los profesionales de la autoayuda tenemos esa perdón, de la los profesionales de la salud, sí, tenemos ese peligro frente a nosotros. En algún momento, si no somos conscientes de nuestra necesidad de poder, somos capaces de poder arruinar la vida del otro, ¿sí? De poder sobreponer nuestra propia necesidad sobre el paciente en el que nos encontramos y empezar, por ejemplo, a pedirle que haga cosas que nosotros no nos atrevemos a hacer o que son parte de nuestro propio proceso personal o cosas así, ¿sí? Lo convertimos en una herramienta para el crecimiento de nuestro ego y esa situación es muy, 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 muy importante porque implica también aquel que está haciendo psicología en nosotros. En este caso, en la aplicación del poder, podemos decir que el que hace psicología es la visión del ego, la visión del ego que quiere la supervivencia, que quiere la fama, que quiere el crecimiento personal, quiere el beneficio propio. Esa es una visión utilitarista, es una visión propia de la supervivencia, podremos decir. Bueno, esta visión obviamente va a tratar al otro, sí, a la persona, como si fuera una herramienta. Por más métodos lo hables o por más formas de querer ayudar al otro, esta ayuda siempre va a estar, digamos, permeada por la necesidad de sobreponer el poder personal del ego en el otro sujeto. Y el terapeuta no se da cuenta muchas veces de eso. Hay que, en ese sentido, es importante tener una formación, un propio proceso. Pero no solamente hace falta el proceso también, el proceso personal ayuda. Pero el proceso personal, el proceso terapéutico tiene que ir aunado, ¿sí? A la capacidad de poder despreciarse a uno mismo, ¿sí? Podría parecer irónica esta situación, pero no lo es. Y cuando digo despreciarse a uno mismo, obviamente para el que lo conozca estoy citando a Nietzsche, ¿no? El último de los hombres, por ejemplo, para Nietzsche, es aquel que no puede despreciarse a sí mismo. Y Zaratustra constantemente dice que él ama a los hombres que pueden despreciarse a sí mismos. Esto quiere decir, esto lo podríamos traducir a este tema del que estamos nosotros hablando, a la capacidad del propio psicólogo para poder permitir que sea lo otro quien haga psicología y en este sentido limitar y además humillar, ¿sí? Humillar en el sentido etimológico de la palabra, su propio sentido, de personalidad, su propio ego, y permitir que sea el otro el que haga la psicología. Y quién es ese otro, ya habíamos dicho nosotros, la negación de esa propia visión egoica. Entonces, no sea yo el que haga psicología, podríamos decir, ¿no? Como una parábola, como una frase bíblica, sino sea siempre el alma en mí quien haga psicología. El alma, es decir, el conjunto de ideas el conjunto de ideas compartidas que se van construyendo y que forman el ámbito cultural en el que nosotros estamos. Del que nosotros estamos permeados, es quien tiene que hacer psicología cuando estamos en ese punto. Por lo tanto, mi opinión, mi necesidad, mi propia personalidad tienen que estar en un corchete. Lo llamaría, por ejemplo, Husserl lo llamaría una epoge, ¿no? Es decir, un lugar en donde yo tengo que limitar esas propias opiniones personales o esas propias necesidades que vienen del sentido común. Porque una vez que yo ya estoy en el sentido común o una vez que ya estoy expresando mis necesidades personales, entonces ya no estoy en el mundo de la psicología, ya no estoy en el mundo invertido, he regresado al mundo del sentido común. Y desde ese mundo del sentido común, ¿sí? Yo soy el que está haciendo la terapia. Pero la terapia tiene que hacerse a sí misma en este punto. Bueno, eso puede parecer realmente difícil y muy complejo, y lo es, pero también es cierto que es posible, y es cierto que es algo que en el trabajo de Wolfgang Jäger y el trabajo de James Hillman, además, ¿sí? Por lo menos en lo que va de reimaginar la psicología. Tiene ese sentido el trabajo del psicólogo. Y James Hillman lo llamaba el ego imaginal, aquel que cuida, aquel que se queda con los factores del alma y no pretende cambiarlos, sino tratar de entenderlos en su propio proceso, como fenómenos. Bueno, entonces, por eso Jägerich dice que el que tiene que hacer psicología es el habitual no yo, ¿sí? La negación del yo, el otro real, ¿sí? Pero el otro con mayúsculas, la otredad como tal, no el otro como si fuera un ente o una cosa en sí, sino el propio proceso de asumir al otro como un sujeto distinto. Y a ese otro no es precisamente la persona o el paciente, sino el fenómeno, es decir, el síntoma, ¿sí? La enfermedad, el sufrimiento que está ahí. Y no como una cosa, sino como una idea específica que se está construyendo y encarnando en el sujeto, es la manera en que podemos hacer psicología. Y en que podemos hacer psicoterapia, es decir, el cuidado del alma como tal. Bueno, sigue diciendo Giegerich. Hay un segundo aspecto de prohibida la entrada, barrera, perdón, y es la barrera que tiene que ver con demandas intelectuales y cierto entrenamiento de la mente, después de todo. La psicología es esencialmente psicología popular, también por la razón de que hace su trabajo con los medios intelectuales o lógicos de nuestro pensamiento e imaginaciones cotidianas. Confraterniza con la conciencia natural, también en lo que respecta a las categorías y patrones de pensamiento. También en este ámbito cree en la continuidad, sin ruptura, sin ofensa narcisista. No se exige que la mente que quiere ingresar a la psicología tenga que romper con la lógica ordinaria, acostumbrada y por lo tanto cómoda y elevarse por encima de ella y adquirir una forma de pensar más compleja, de mayor nivel, más abstracta. La abstracción es una forma de negación. Ahora estamos mucho más cerca de la preocupación original de Einstein. Después de todo, aunque no es necesario decir que el tipo de pensamiento abstracto al que la psicología tiene que entrar no puede ser el pensamiento abstracto de la física, no es matemático ni formalista y las leyes lógicas que lo gobiernan no son las de la lógica formal. Son más bien las de una lógica dialéctica mucho más compleja, como la desarrollada por Hegel en su Ciencia de la Lógica, que podría servir de modelo para este tipo de pensamiento abstracto, necesario para hacer justicia a las complejidades de la difícil situación del alma moderna. La psicología necesita, y esto lo pone entre corchetes, el trabajo del concepto. Esta situación es muy interesante. Entonces, lo vamos a ver más adelante, pero sí tenemos que poner atención a eso. La lógica de la que está hablando Giegerich no es la lógica formal, ¿sí? La lógica matemática, no son las leyes lógicas que nos enseñan, por ejemplo, en el bachillerato. De lo que está hablando es de una lógica distinta, la lógica dialéctica hegeliana. Para Giegerich, Hegel implica la cúspide del pensamiento, ¿sí? Lo más alto a lo que llegó la cultura occidental en cuanto al pensamiento. Después de eso, después de Hegel, que es de hecho, el último gran sistema en la filosofía, después de eso hay un debacle en los propios pensadores. Una opinión también en algunos campos de la filosofía y que, por supuesto, comparte en este sentido Giegerich, ¿no? Entonces ya tenemos allí una posición filosófica por parte de Giegerich. Giegerich piensa y además parte de las propias ideas de Hegel para ir construyendo su psicología. Ahora, no es lo mismo, es decir, no hay que confundir a Hegel con Giegerich. Giegerich retoma también de otros y de otros campos la propia construcción de su teoría. Entonces, cuando vemos nosotros que, o cuando creemos que podemos sintetizar, podemos emular a Hegel y a Giegerich, hay un problema, ¿sí? No se puede, no es algo que embone a la perfección. Hay un cambio en ese sentido. Entonces, hay que estar atentos en qué momento Giegerich habla desde Hegel y en qué momento habla más allá de Hegel incluso, ¿sí? Es decir, sus ideas, pues obviamente ya no pueden ser las de el siglo XVIII, en donde Hegel construyó su obra, sino tienen que, perdón, siglo XIX, sino que tienen que ser ahora, siglo XVIII, no recuerdo. Bueno, tienen que ser ahora la reconstrucción, ¿sí? En base al pensamiento de Hegel desde el siglo XX, XXI. Bueno, continuamos. Sigue diciendo. Pero la psicología no se somete a ese trabajo. La cuestión de qué forma de pensamiento es necesaria para que la mente pueda lidiar adecuadamente con las grandes realidades psicológicas de nuestra época simplemente no existe para ella. Así como los médicos antes de Semmelweis acudían a sus pacientes sin preocuparse por los gérmenes que traían con ellos o de dónde venían, en el área del intelecto, la psicología es completamente inconsciente y despreocupada por el estado lógico de conciencia con el que se acerca al individuo. A lo mejor aquí falta hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de Semmelweis, estamos hablando de un médico, ¿sí? Otra vez no recuerdo el siglo XVIII, siglo XIX, pero él es aquel médico, ¿sí? Que descubre que en los hospitales hay, digamos, entes patógenos que, siendo invisibles, van, digamos, convirtiéndose en focos de enfermedad, ¿sí? Es decir, en un hospital se empieza a descubrir que ¿cómo lo podríamos decir? Que las parturientas mueren con demasiada frecuencia. Nadie sabe por qué pasa esa situación. Hasta que un joven médico se da cuenta de que los practicantes, ¿sí? O aquellos médicos que van a llevar a cabo los partos, ¿sí? Que ayudan en los partos, vienen a su vez de la morgue. Entonces, esta situación implica la necesidad de que el médico, ¿sí? Entre en un proceso de asepsia y pueda, digamos, llegar libre de gérmenes hacia los pacientes con los que se encuentra. Bueno, en esta época de pandemia, nosotros lo podemos entender muchísimo mejor. Bueno, esta necesidad que ocurre en la medicina, es decir, esta necesidad aséptica, el que pueda haber una limpieza del médico anterior a su contacto con el paciente, en términos psicológicos, dice Kierkegaard, no se hace. Entonces, no, el psicólogo va con sus ideas comunes y corrientes a asumir el rol de terapeuta frente al paciente y no se ocupa de hacer una asepsis de sus propias ideas, es decir, de aquella contaminación que trae del mundo del sentido común. Va a entrar al mundo, quiere entrar al mundo de lo invertido, ¿sí? Al mundo de la psicología, pero quiere entrar con. Y valga la redundancia con el ejemplo que hemos venido manejando, quiere entrar con la ropa de calle, ¿sí? Y esta ropa de calle viene contaminada de la propia visión egoica de las cosas. Entonces, ya lo habíamos dicho, este psicólogo, por más que entre, ¿sí? Por más que hable acerca de luminosidad, acerca de crecimiento, acerca de alcanzar la individuación, ¿sí? De ser nosotros mismos y todas esas situaciones, lo que está haciendo es simplemente adornar con palabras pomposas la propia estructura y la propia visión del ego. Entonces no hay nada más que una inflación egoica como tal. Y el sujeto sale de la terapia inflado también, sale contento porque ha entrado en contacto con los grandes, ¿cómo se llama? Con las grandes palabras y con las grandes ideas que vuelven un poco más digna su propia enfermedad. La mayoría, y esto pasa con los pacientes, a mí me lo han contado algunos pacientes, cuando están en terapia, presumen el hecho de ir a terapia, lo cuentan con los amigos, ¿sí? Es una situación más para poder conversar con las personas, e incluso muchos. Buscan el proceso terapéutico precisamente para poner una estrella más dentro de su propio campo de experiencias. Yo estoy en terapia, ¿no? Yo soy de aquellos que van a terapia. Sobre todo porque la mayoría de los terapeutas, y digo, la mayoría de los terapeutas profesionales, dan una terapia que es realmente un lujo para la mayoría de la población. Lamentablemente nuestra formación nos obliga a, y además nuestra necesidad, por más formación, nos pide un cierto pago, y no es un pago barato muchas veces. Es decir, si somos sinceros, nosotros con el campo de la psicoterapia, el foco de la psicoterapia como tal está en los estratos medios y altos de la propia sociedad. Hay un descuido de la parte más vulnerable económicamente. No sé cómo esa situación podría cambiar y se tendría que hacer, porque regularmente los centros que apoyan o que dan servicio a las clases más marginadas y a las clases más necesitadas, sinceramente muchas veces no son las más adecuadas. O sea, se da terapia a destajo y eso, pues, tiene su mérito, pero tampoco es una cuestión completamente profesional. Bueno, pero es pa parte de la, de las de los factores críticos que habría que ver dentro del campo de la psicología y de la psicoterapia como tal. Entonces, bueno, seguimos. La psicología ha aprendido que los terapeutas como personas deberían haber pasado por un extenso análisis personal antes de que se les permitiera trabajar con pacientes. Perdón, no ha aprendido que de la misma manera que los médicos deben proteger a sus pacientes de los fenómenos psicológicos, perdón, que los médicos, pero no ha aprendido que de la misma manera que los médicos deben proteger a sus pacientes de las fuentes de infecciones que ellos mismos portan, la psicología debe proteger los fenómenos psicológicos de las deficiencias intelectuales de su propio estado de ánimo, sin el menor escrutinio de sus premisas lógicas y modelos de pensamiento. La psicología procede a ahondar en su tema tal como sale de la calle, por así decirlo, sin lavado de manos intelectual previo, sin antisepsia intelectual. La alquimia se configura como la dualidad de oratorio y laboratorio. La psicología no tiene equivalente. Hace que el psicólogo se tropiece directamente con el laboratorio. En psicología simplemente se da por sentado que uno puede proceder con el trabajo así como así y que el tipo de inteligencia necesaria para la psicología es la misma que la de cualquier periodista o la necesaria para afrontar situaciones de la vida cotidiana. Solo los contenidos, las ideas particulares, el tipo de información con el que se trabaja la psicología son diferentes de lo que escriben los periodistas, de lo que conoce la conciencia del sentido común, no el estado lógico básico de la mente. Algo muy, muy, muy parecido, decía Jung, acerca de cómo el hombre común, si sí, el ego, en este punto acerca de la psicología, cree que puede saber y cree que puede conocer los vericuetos del proceso psicológico, los entresijos de la psique como tal, simplemente porque tiene una mente. Es curioso. Esto no lo pensaríamos, habíamos dicho en la primera sesión, para otras ciencias. Sí, o sea, una persona, o bueno, quién sabe, ¿no? Pero digamos, una persona con dos dedos enfrente, obviamente no presumiría de saber acerca de la física cuántica. O sea, sería algo realmente absurdo y él mismo sería consciente de su absurdidad. Pero de psicología y de psicoterapia, sí, todos creemos saber. Incluso hay una visión común acerca del psicoterapeuta que lo ve como un símil de una plática común con un amigo, por ejemplo. Y las personas, cuando alguien les platica acerca de cualquier cosa, regularmente dicen, bueno, yo podría ser psicólogo porque las personas acuden a mí para platicar o para que les dé consejos. Bueno, obviamente es una tara del sentido común, ¿sí? Es decir, una falta de cultura acerca de lo que es la psicología y de qué estudia y de qué hace y de cuál es el proceso del trabajo psicoterapéutico. Pero, ¿sí? No solamente ocurre de manera automática. Digamos nosotros que esto sería también el reflejo de este propio esfuerzo de la psicología por no esforzarse. Este esfuerzo por hacer fáciles los contenidos, por hacer sencillo el entrar a la psicología. Ya lo había comentado en varias ocasiones. Yo he visto de primera mano y he experimentado en carne propia cómo en los centros universitarios, por ejemplo, se pide que la psicología sea sencilla. Se pide que el docente, por ejemplo, explique las formas de, perdón, explique su tema de forma muy sencilla. Esto no solamente creo que sea en la psicología, yo creo que es ahorita un proceso global, ¿no? En donde se está educando a los jóvenes y a los profesionales, se los está educando de una forma muy superficial, ¿no? Donde importan los títulos, se importan lo que diga el currículum que se puede hacer, pero no lo que se puede hacer realmente. Sí, esto implica que no nos metamos demasiado en la teoría, que no nos metamos demasiado en cuestiones oscuras de la propia profesión, sino que solamente toquemos aquello que nos es útil inmediatamente. Sí, y como bien dice Marco, devaluamos la complejidad. Y en este punto, el problema de devaluar la complejidad no solamente es que no le damos su valor al propio conocimiento, sino que nosotros mismos como personas nos vamos haciendo cada vez más tontos. Es decir, porque no ponemos en práctica, no ensanchamos la propia mente, la mente en el sentido de aquel razonamiento en nosotros que tiene que hacerse cada vez más educado y más complejo. Es el punto del estudiar, es el punto de ir, de prepararse, ¿no? Ser educados, ensanchar nuestra propia visión. Mientras más ideas podemos nosotros abarcar, nuestra visión también se vuelve más compleja, porque las ideas son aquello a través de lo que vemos. Y si tenemos muchas ideas, podemos ver muchas cosas. Pero sobre todo, si las ideas son lo que ve a través de nosotros, muchísimo mejor, que sería la diferencia que hace Hegel en este sentido, ¿no? O sea, no solamente es cuántas ideas tenga, sino que también yo sea capaz de que las ideas vean a través de mí y no de ser un obstáculo, una puerta cerrada para las propias ideas que quieren ver. Entonces, bueno, obviamente, entonces estamos en dos niveles, ¿no? El nivel de sentido común cree que la psicología es algo sencillo y que puede llevarse a cabo por cualquiera, pero también en la psicología y en las formaciones psicológicas, esto yo también lo he visto, se pide que la teorización sea muy poca. O sea, aboquémonos a la práctica, aboquémonos a lo que es útil para el sujeto, a lo que va a conocer. O sea, el siguiente paso para esto es, pues, hazme un manual mejor, ¿no? Es decir, vamos a hacer manuales acerca de cómo abordar las cosas y pues nos olvidamos de las problemáticas y solamente vamos a consultar el manual. Y ya, no tenemos que pensar más. Que piense el manual por mí. Que lo que piense sea el conjunto de factores técnicos que necesitamos nosotros ejercer en un punto y no pensar más. Ahí hay una problemática también, porque el hombre se va convirtiendo cada vez más en un ignorante de su propio hacer. Hace compulsivamente. Y si nosotros lo vemos desde el punto de vista psicológico, el hacer tiene que ir conectado con el saber hacer, ¿sí? Y en este punto con el pensar. O sea, no podemos, tenemos que pasar por ciertos niveles, ¿no? Desde el no saber hacia el no saber qué sabemos, ¿sí? Hasta llegar al saber del que no se sabe, ¿sí? Pero que se sabe. Bueno, pero tenemos que pasar por esos puntos, ¿sí? No podemos partir de la ignorancia para llegar a la ignorancia como tal. Entonces, por eso pide Gegerich que la mente sea una mente preparada y una mente que esté constantemente dialogando con factores complejos, ¿sí? Con situaciones abstractas que nos obliguen a salir del propio sentido común para poder entender el mundo en el que nos encontramos. Sigue diciendo Gegerich, la conciencia ordinaria desarrolló sus estructuras de pensamiento y sus formas de pensar a partir de su experiencia en y con el mundo fenoménico, cosas u objetos visibles y tangibles, personas y su comportamiento e interacciones, procesos naturales, el fluir del agua, viento, fuego, terremotos, la organización social de la sociedad, la experiencia interna de emociones, pasiones, percepciones, impulsos, intenciones, etcétera, eran el marco de referencia para todos los que pensaban en todo en la vida. El pensamiento era básicamente un pensamiento pictórico, modelado a partir de lo que la percepción y la intuición sensorial parecían enseñar. El pensamiento no había vuelto a casa en su propio terreno. Los modelos básicos del pensamiento se adquirieron durante la época en que el hombre era cazador y agricultor, es decir, hasta hace unos 200, perdón, 200 años. Serían 2000 años. ¿Qué nos está diciendo aquí Gegeri? Nuestras propias herramientas de pensamiento están también de alguna manera ancladas a formas anteriores en las cuales la conciencia había entendido su propia participación en el mundo. Ya habíamos dicho nosotros las sesiones pasadas que la conciencia tiene una historia propia y que no es la misma, esta conciencia que experimentamos nosotros como hombres posmodernos, que la conciencia preplatónica o, perdón, prehomérica, ¿no? Es decir, aquella conciencia ritualista y atada a la mitología como tal. El gran problema de muchos psicólogos junguianos, por ejemplo, es no ver este proceso histórico dentro de la conciencia y, por lo tanto, creer que todavía podemos entender el mundo, ¿sí? Lógico de la mente en la modernidad desde las categorías premodernas del propio mito y el ritual. El propio mito y el ritual obviamente fueron muy importantes en algún momento y fueron la forma en que el alma entendía su propio proceso de construcción, pero ya no, ya no pueden ser, ya han sido dejadas atrás por la misma conciencia a la que pertenecía. Y aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Porque Gegeri no dice que estas situaciones se desaparezcan, sino al contrario, se vuelven el suelo a partir del cual las nuevas ideas se van elevando. Lo que antes era techo llega a ser suelo, es decir, se convierte en la base, o podríamos decir, ahora está en el centro del propio estadio moderno lógico. Entonces, no, la conciencia en este punto, sin embargo, tiene que llegar a casa. Es decir, tiene el pensamiento no solamente es algo dado, sino que además el pensamiento tiene que alcanzarse a sí mismo. Tiene que pasar de ser un pensamiento implícito, un pensamiento en ciernes, un pensamiento que no se da cuenta del estadio en el que se encuentra, a ser un pensamiento que es completamente consciente de sí mismo. La historia para Gegrick de la propia conciencia es este camino constante de la conciencia transformándose, ¿sí? Llegando a estadios nuevos, pero además tratando de pensarse a sí misma para poder estar a la altura de su propio camino, de su propio caminar. Nosotros, obviamente, nos damos cuenta y sabemos acerca de lo que ha pasado, pero no sabemos a dónde va a ir, cuál va a ser el próximo estadio, cuáles van a ser los resultados de las propias movidas, digamos, fenoménicas de la propia del alma en este momento. Sabemos de lo que ha sucedido. El saber siempre llega tarde en este punto. La conciencia siempre es una conciencia a posteriori, ¿no? No podemos saber a priori de lo que está, de lo que vaya a suceder. Por lo tanto, sí tenemos, lo que sí podemos saber es que este movimiento dialéctico de la conciencia se va moviendo no hacia un adelante externo, no hacia un futuro allá en el en el en el en el en el en un tiempo que vamos a alcanzar, sino al contrario, se mueve hacia sí mismo, es decir, la conciencia se está moviendo constantemente hacia su presente. Por eso dice Gegeri, lo llama el llegar a casa. La conciencia tiene que llegar a casa, es decir, tiene que ser lo que ya es. Esta idea del ser lo que ya es, no, nos resuena mucho a los psicólogos junguianos, ¿no? Porque es precisamente el centro de la individuación. El concepto de individuación es el camino a través del cual el ser humano va construyéndose de tal forma que llega a ser lo que ya es. No llega a ser una cosa distinta, o no llega a ser mejor incluso. Es decir, el sujeto no está, no progresa, no se convierte en un otro, ¿sí? En la mejor versión de sí mismo. Tampoco es una cuestión moral la que busca, sino al contrario, la individuación es la búsqueda de aquello que en el sujeto ya es, pero que tiene que pasar por un viaje, en el sentido de Jung, ¿sí? Por el viaje a través de la propia vida de la persona, para poder expresarse cada vez más. Entonces, esto, al final, si nosotros analizamos bien este punto, y muchos junguianos se quedan con la idea de que la individuación implica el crecimiento del individuo o la evolución del individuo. Pero si el punto en este sentido es ser lo que ya somos, quiere decir que esto que ya somos no lo somos a la vez. Es decir, esto que somos es otra cosa. A esa otra cosa Jung la llamaba el sí mismo, el self en nosotros. Y este self nos implica a nosotros, pero no es nosotros en sí mismo. Entonces la individuación al final podríamos decir no es otra cosa, sino la revelación del self, la revelación de aquello que es en nosotros. Entonces, esta situación es muy, muy, muy similar a lo que está hablando Gigerich en cuanto a la conciencia, pero ya en un nivel social, en un nivel colectivo, en un nivel cultural, podríamos decir. No se trata de lo que el hombre sea, ¿sí? Sino de aquello que en el hombre, ¿sí? Es, pero que tiene que llegar a encarnarse, podríamos decir, a volverse consciente. O, como lo dice Gigerich, a llegar a casa hacia sí mismo. Bueno, un poco de la propia dinámica de la conciencia. Vean ustedes entonces que Gigerich no parte de nada. Esta idea que está implícita ya en Jung, esta idea que nosotros podemos entender de la lectura del proceso de individuación, Gigerich la está haciendo y la está combinando con otros procesos para poder entenderlo de manera más compleja. Bueno, sigue diciendo. Pero ahora vivimos en un nivel de realidad abstracto totalmente diferente. Aunque las fuerzas de la naturaleza todavía están ahí, sin embargo, el nivel en que vivimos ha superado el nivel de las cosas y procesos naturales, el nivel de lo que se puede percibir e imaginar en términos de percepción e intuición sensorial. Pero nos acercamos a la vida de este nuevo nivel abstracto todavía con las viejas categorías. Para tomar un ejemplo, para dar un ejemplo. La palabra y la idea guerra se desarrollaron en una época en la que todavía se luchaba de hombre a hombre, con espadas, cuchillos, lanzas y flechas. Ahora tenemos guerras con misiles, crucero, de larga distancia, con vigilancia satelital y modernos sistemas de telecomunicaciones, con armas basadas en tecnología láser, radar e informática y con el potencial de la energía nuclear. Este es un fenómeno totalmente diferente. Algo absolutamente nuevo e incomparable. Pero todavía usamos la misma palabra, guerra. Este es solo un pequeño ejemplo que muestra hasta qué punto nuestra conciencia y nuestra lógica están rezagadas con respecto a lo que ha estado sucediendo. La palabra guerra es un equívoco que cubre el abismo que separa la vieja situación acogedora de la lucha de la situación abstracta, radicalmente nueva de la lucha. La vida se ha movido durante mucho tiempo del nivel en el que solía estar y ahora ocurre en un nivel fundamentalmente más alto, ¿sí? O más profundo, un nivel mucho más abstracto. El propósito del equívoco es eximirnos de tener que darnos cuenta, en el sentido más amplio de la palabra, de que nos enfrentamos a un fenómeno verdaderamente novedoso que requiere nuevos enfoques lógicos. Y es otra de las críticas que hace Gigerich a al propio a la propia psicología junguiana, que quiere entender muchas veces a la realidad en la que nos encontramos con el marco de de los mitos, y ¿sí? Con el marco de la mitología, con el marco de la alquimia, con el marco de las posiciones que eran importantes para ella misma en en un momento determinado de su historia, pero que ya no pueden abarcar lo que en este momento estamos viendo. No porque seamos mejores ni porque seamos peores, no porque, digamos, haya una preferencia en cuanto a a los elementos que van estructurando la conciencia en este momento, sino porque simplemente la conciencia ha cambiado. Muy sencillo, si nosotros queremos entender cuando, por ejemplo, hay un concepto muy común que es que ocurre en psicoterapia junguiana, que es el concepto del niño interior. Entonces, queremos entender, por ejemplo, muchos procesos de la adultez desde el punto de de las categorías de la niñez, como si el niño interior, por ejemplo, fuera alguien, y ya tenemos una idea ahí muy interesante de lo que es la niñez, ¿no? Porque la niñez entonces es un momento de alta creatividad, un momento de pureza, ¿sí? Un momento de pura expresión. Y entonces decimos, a la persona o al adulto le falta la niñez, le faltan las categorías de la niñez, las categorías que ya perdió, las categorías que ya no puede recuperar simplemente porque la niñez está adecuada a su propio momento de desarrollo. El niño, y esto obviamente sí. Si no somos psicoanalistas, pues nos convence, ¿no? Pero una vez que nosotros leemos un poquito a Freud, ya nos damos, vamos teniendo en cuenta de que realmente el niño no es tan puro ni tan sencillo de entender, ¿no? O sea, su creatividad no es tan, no es una creatividad únicamente buena y bonita, ¿no? Por ejemplo, Freud define al niño como el perverso polimorfo, ¿no? En este sentido, perverso se refiere al campo de la derivación de la libido, ¿sí? La energía sexual, según Freud, ¿no? Es perverso porque obviamente la libido en este punto no está ligada al objeto sexual como tal, sino que se va por vericuetos, está ligada hacia objetos, a partes del cuerpo e incluso a personas de la propia familia. Entonces, hay una perversidad en esto. O sea, perverso no quiere decir que sea malo, sino perverso quiere decir que todavía no está ligado a un objeto determinado, como se supone que tendría que ser en algún momento. Ajá. Y el polimorfismo implica precisamente las muchas formas en las cuales la libido se expresa en el propio niño. Bueno, campo aparte, esta situación hace que nosotros que veamos que la imagen que nosotros estamos construyendo del propio niño interior tiene que ver primero con un prejuicio de lo que nosotros pensamos que es un niño y segundo con la confusión de que las categorías infantiles pueden aplicarse a a la propia adultez. Y obviamente no, ¿sí? Obviamente el adulto ya no puede hacer lo que hacía el niño porque su propio estado de existencia le exige nuevas cosas, ¿sí? O sea, puede recuperar quizás, o sea, puede tratar de aprender, pero tratar de aprender no quiere decir repetir y remedar, sino al contrario, encontrar la base de de su propia actitud en algunos otros elementos que no se entiende. Esto lo llamaba Jung la técnica de amplificación. ¿Sí? La técnica de amplificación originalmente para Jung es una técnica que se usa en la filología. Cuando no entendemos, por ejemplo, un texto, cuando no entendemos un conjunto de aplicaciones de ciertos símbolos y todo, y queremos entenderlos mejor, lo que hacemos es buscar elementos similares en otros textos o buscar elementos similares, como hacía Jung, en otros fenómenos culturales que expresaran mucho mejor cómo ese propio elemento desconocido para nosotros se puede utilizar. Entonces hacíamos una similitud entre cómo se utilizan, por ejemplo, o sea, no sabemos para Jung, ¿no? No sabemos por qué la luna, ¿sí? O por qué la naturaleza, por ejemplo, aparece representada en nuestros sueños de tal manera. ¿Sí? El paciente cuenta un sueño y nos presenta la imagen de la naturaleza. No sabemos qué sucede ahí, no entendemos de primera mano. Pero entonces podemos acudir a otros momentos, ¿sí? A factores culturales, a textos, a historias que utilicen, por ejemplo, esta misma imagen de la naturaleza abierta. Y podemos, por ejemplo, pensar en el Fausto, podemos pensar en la, ¿cómo se llama? En el mito de Actión y Artemisa, bla, 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 o sea, cualquier cosa de estas situaciones. Y a través del análisis de lo que en ellos implica la naturaleza, podemos empezar o tratar de entender o dar o buscar pistas en el propio sueño de lo que el concepto de naturaleza implica en el sueño, de la imagen de naturaleza implica en el sueño. Bueno, esto es la técnica de amplificación junguiana. Y fíjense que hay una confusión también en el campo junguiano, porque la técnica de amplificación ya no se utiliza de esa manera, ya se utiliza como una forma de comparación. O sea, ya es una situación comparativa nada más. Ajá. Como yo estoy viviendo un proceso de enamoramiento, entonces Afrodita ha llegado a mí y a y con su hijo Cupido me ha puesto una situación. Entonces yo ya no soy solamente yo, sino soy la personificación de la del soy la posesión del amor y bla bla bla, ¿no? Entonces ya no se utiliza realmente en los círculos junguianos, o en muchos círculos junguianos ya no se utiliza la técnica de amplificación tal como la ideó Jung, sino se le utiliza de una forma inflacionista de la propia realidad. O sea, porque no es lo mismo que yo diga, me gustó a alguien, ¿no? A que diga, estoy atravesado por la flecha de Cupido y el dios ahora habla a través de mí. No, no es lo mismo, o sea, bueno, es lo mismo, pero suena mejor, ¿no? Si nosotros decimos que el dios atravesó mi corazón con una flecha. Pero pues, realmente es una tontería porque no hay necesidad de, ¿sí? Aplicando la navaja de Ockham. Entonces, mientras menos elementos nosotros podamos, con el que podamos abordar los fenómenos, de mejor manera los podemos entender. Mientras más cosas le achacamos, lo vamos haciendo complejo, es decir, lo vamos haciendo complejo sin necesidad, o sea, no, con una complejidad externa. No con la, no, y eso limita la propia complejidad interna del fenómeno. Entonces, bueno, cuidado con esa forma de amplificar. Sigue diciendo Jäger. No puede ser el lugar aquí para dar una visión general de todos los cambios fundamentales que indican sintomáticamente que el nivel de vida anterior se ha vuelto obsoleto y que el lugar de lo que realmente sucede, de dónde está la acción hoy, está en un nuevo nivel. Pero algunos ejemplos adicionales pueden indicar que la vida ha sido catapultada a una meseta diferente. En física, nos hemos movido del nivel del nivel macro al nivel micro, moléculas, átomos, partículas subatómicas, en biología, la biología molecular y al nivel de la información genética. Y esto es cierto, ¿no? Es decir, a partir del siglo XX, a partir del inicio, finales del siglo XIX y del siglo XX, por ejemplo, a finales del siglo XIX, un físico llamado Laplace decía que ya solamente quedaban dos o tres misterios de la propia física para que pudiéramos conocer toda la estructura del cosmos. Ajá. O sea, el mundo, la realidad ya no era un misterio, ya sabíamos todo lo que teníamos que saber. Bueno, desde este punto de vista, diríamos que hasta cierto punto, y en el nivel de su propia época, Laplace estaba hablando desde el sentido común de lo que se presentaba. No es hasta que un conjunto de elementos, por ejemplo, la dualidad partícula-onda, el fenómeno del cuerpo negro, todas esas situaciones que van construyendo la física teórica de principios del siglo XX, echan abajo todos los elementos que ya en la física newtoniana había construido, ¿sí? O sea, no lo echan abajo como algo inútil. De hecho, la física newtoniana se usa todavía muchísimo y es una base esencial para la técnica común y corriente. Pero ya entendemos también que además de esos elementos hay un campo de conocimiento más profundo que nos habla de cosas que para el sentido común son inabarcables, ¿eh? Es decir, son, si no tenemos un entrenamiento abstracto suficiente, nos parecen cosa de locos. Ajá, es decir, como bien dice Jaeger en este punto, ya hablamos de, cuando hablamos de microcosmos, ¿sí? Ya no hablamos de una similitud entre nuestro mundo y el mundo cuántico, por ejemplo. O sea, en el universo cuántico, en la dimensión cuántica de nuestra propia realidad, las partículas pueden ser partículas o pueden ser ondas al mismo tiempo, ¿sí? Lo cual, obviamente, es decir, equivale, por ejemplo, a decir que yo puedo en este momento empezar a caminar, ¿sí? Y en lugar de abrir la puerta, la atravieso, paso a través de las propias moléculas de la puerta y me reifico otra vez adelante de la puerta. Eso sería una locura en nuestro mundo del sentido común, pero en el mundo de la física cuántica sucede constantemente, ¿sí? Las partículas, por ejemplo, no están ahí. Los electrones alrededor de un núcleo no existen como tal, sino son solamente una nube de posibilidades que ciertas ecuaciones nos dicen dónde podrían estar, ¿sí? Pero no están ahí o están hasta el momento en que, por ejemplo, un observador las ve. Ajá. O otro fenómeno, por ejemplo, el de la hay un fenómeno muy interesante en donde una partícula, por ejemplo, por alguna razón se separa, ¿sí? Y en ese punto la otra partícula que nace de esta misma, ¿sí? Puede estar a años luz de distancia. Y en el momento en que algo o algo le sucede a una de ellas, la otra reacciona de manera inmediata. Eso se le llaman en la física cuántica el fenómeno de no localidad. Imagínense, es decir, cómo una partícula en otro lado perdón, de la galaxia, por ejemplo, puede reaccionar de forma inmediata cuando la información no puede, porque nada puede, ¿sí? Viajar más rápido que la luz. Bueno, muchas de esas cosas que son enigmas, ¿sí? Y que nos vuelen la cabeza, no pueden ser explicadas desde el sentido común. Y no están al nivel de nuestra propia visión de las cosas tal como son. Tienen, es decir, para llegar a ellas. Y además no pudimos llegar a ellas hasta cierto momento de la historia. Antes de eso no podríamos haberlas imaginado como tal. Allí estaban como intuiciones, allí estaban como algo que se iba a desarrollar en algún momento. Pero tiene que llegar a este siglo XX con una visión muy específica de la realidad para que podamos entonces nosotros empezar a ver este mundo y a que un conjunto de personas empiecen a entender de repente, ¿sí? Este mundo más allá de nuestros propios sentidos. Por ejemplo, hay un artículo, hay un ensayo de Martin Heidegger que se llama La pregunta de la técnica, me parece, donde él va pensando precisamente el concepto de la técnica y una de las cosas que piensa ahí es esta visión que tenemos nosotros de que a partir de la ciencia, ¿sí? La técnica surge como una aplicación de la propia ciencia. Lo que nos dice Heidegger es que no, que es al contrario, es decir, la técnica es una prerrogativa para que la propia ciencia pueda ser construida. Le llama él la esencia de la técnica, es decir, la técnica no como una aplicación, sino la técnica como un estado de existencia de del propio ser humano. Primero es la técnica como el estado de existencia y después surge, gracias a que hay eso, la ciencia. Sí, podríamos decir nosotros, no es que la televisión o el internet, por ejemplo, hayan surgido de la nada, sino que tuvo que haber existido una estructura lógica dentro de la propia conciencia que pudiera darle sentido a estos procesos. Es decir, no hay un proceso de evolución constante, sino que aparece un estadio de repente en la propia conciencia, en el pensamiento de la propia cultura, que permite que ciertas cosas puedan ser pensadas y antes no. Antes no podían ser pensadas porque la conciencia estaba en otros momentos, en otros procesos, estaba ocupada de otras formas de su propia expresión. Ahora, digamos, en que hemos pasado a un estadio lógico, un estadio más abstracto, también los fenómenos que podemos entender se van haciendo más abstractos. O sea, esta concepción que tenemos de microbios, esta concepción que tenemos de gérmenes, de ADN, de virus, todo eso, no es posible. O sea, no nace del elemento técnico, es decir, del microscopio, sino que el microscopio nace precisamente de la percepción anterior de estos elementos. La idea, otra vez, precede a la positividad. Ok, seguimos. Ya no se puede. En el nivel de la realidad natural ha sido reemplazado. Ya no se puede afirmar que el mundo sea realmente como lo describe la física. Del mismo modo, del mismo modo, el nivel de información alcanzado en biología es un nivel abstracto de relaciones e instrucciones lógicas y no un nivel natural o de relaciones de objeto. En general, las leyes de información y de comunicación determinan e impregnan cada vez más las áreas de nuestra vida. Es decir, si nosotros nos vamos al campo de la genética, en la genética ya no hay cosas como tales. Es decir, ya en el nivel más básico, ¿sí? El ADN ya no es un elemento como una silla o como una mesa o como un gato frente a nosotros, sino es información. O sea, la forma básica de la vida es información en ese sentido. Incluso por ahí hay, o sea, muchos dicen que ya está zanjado, muchos dicen que no. El debate de si un virus, por ejemplo, es una forma viva, porque el virus es precisamente un trozo de información que tiene que llegar hacia un ser vivo para adherirse al trozo de información de su propio ADN y a partir de él empieza una dinámica de crecimiento y de expansión. Pero en sí mismo, el virus por sí no tiene vida en el sentido común y corriente, sino que es la potencia o la potencialidad, o es vida en potencia, porque es energía, perdón, energía es información que se adhiere a aquello que es información también en el organismo que es huésped de ese virus. Bueno, en este punto la biología entonces ha llegado a un momento en donde sus objetos ya no solamente son cosas, ¿sí? Ya no solamente son animales y plantas, sino que en sí misma el centro de su propio estudio y lo más básico de su visión sería el intercambio de información entre los seres vivos. La información que se convierte en vida. Bueno, en general, las leyes de la información y la comunicación determinan e impregnan cada vez más las áreas de nuestra vida. La vida se ha salido en gran medida de la realidad natural y procede a establecerse en la realidad virtual del ciberespacio. Los poderes existentes en nuestra situación ya no son naturales como el día y la noche, la lluvia y el sol, la tierra y el mar. Las pasiones e intereses humanos. Nuestra vida está gobernada por fuerzas o procesos absolutamente extraños, abstractos e irracionales que nadie comprende y que otras épocas no han conocido. Los procesos a gran escala, tanto en toda la economía como en las grandes organizaciones empresariales e incluso en la política, aunque en cierto sentido siguen siendo creados por el hombre, tienden a convertirse cada vez más en procesos anónimos sin sujeto, muy por encima de las cabezas y de las personas, procesos que siguen sus propias leyes internas pero desconocidas, lo que los hace en gran medida impredecibles. Perdón, no, déjame ver este. Impredecibles y llevan a cabo el desarrollo de teorías caóticas. Los nuevos desarrollos en los mercados de valores y monetarios son especialmente extraños e irracionales. El comercio con derivados implica miles de miles de millones de dólares. Es un comercio con opciones, futuros abstractos que no están respaldados por ningún valor económico real, ni tienen una relación sólida con él. Si algo saliera gravemente mal en esta área, podría tener consecuencias desastrosas para todo el mundo. ¿Sí? Para entender mejor esto, sí, yo les pedí, y ahí sí yo no me meto porque no es algo en lo que yo me haya profundizado, pero sí habría que tener una noción de por ejemplo, la teoría del caos, ¿sí? Esta teoría que habla acerca de estos fenómenos caóticos que no tienen una causalidad lineal y que son indeterminados. O sea, por ahí tenemos la frase básica de Lorenz, ¿no? Acerca de si una mariposa aletea en Hong Kong, hay un huracán en Nueva York, cosas así. Es decir, lo que implica esto es, para Lorenz implicaba un fenómeno meteorológico, es decir, un pequeño cambio en los factores de un fenómeno meteorológico. Y pueden implicar el desastre total en su dinámica, ¿sí? O sea, no podemos predecir, el sentido es este, no podemos predecir un fenómeno por su constante actual. ¿Sí? Si en esa constante hay una variante mínima, ajá, como el aleteo de una mariposa, ¿sí? Es la metáfora. Las consecuencias de su propio crecimiento pueden ser completamente distintas a lo que nosotros podríamos predecir. Por lo tanto, fenómenos como la bolsa de valores, ¿sí? Los fenómenos bursátiles en ese sentido, y los fenómenos políticos no pueden ser determinados solamente por lo que nosotros conocemos de forma común. Podemos nosotros intentar ver probabilidades. Y este mundo de la bursatilidad, por ejemplo, se maneja por probabilidades, pero no podemos saber a ciencia cierta cómo va a suceder algo. Lo podemos predecir, pero esa predicción realmente siempre va a caer en un lugar muy lejos de cómo se desarrolla el propio fenómeno. Bueno, este mundo es el mundo en el que nosotros vivimos ya. Sí, ya no vivimos en ese mundo simple de las imágenes pictóricas, en ese mundo del cosmos cerrado sobre sí mismo, sino vivimos en un mundo no solamente abierto y abstracto, sino en un mundo cuya complejidad lógica se ha ido haciendo cada vez más profundo. Entonces, bueno, ahí tenemos, ahí ya les, este, les di tres elementos que podríamos explorar más, ¿sí? Bueno, alguien tiene que explorar ustedes porque es todo un tema. Pero la física cuántica, la teoría genética y la teoría del caos, por ejemplo, son tres focos de estudio que nos enseñan que nuestro mundo, que la realidad en la que nos encontramos es muchísimo más compleja de lo que nosotros nos habíamos imaginado. Y tiene que ver con factores ya muy, muy abstractos para su entendimiento como tal, ¿sí? Y para su más o menos entendimiento, porque tampoco hemos llegado a cosas muy, muy claras dentro de esos mismos campos. Este es el mundo. Este es el mundo de la conciencia actual. ¿Cómo podemos? Ahora, más o menos, con este breve y mal esbozo que les acabo de dar, ¿cómo podemos entender, ¿sí? que estas situaciones tan complejas desde la sencillez de la propia mitología, o sea, de un mito, ¿cómo podemos comprimir, por ejemplo, la complejidad de los mercados internacionales, ¿sí? A la figura de Hermes, por ejemplo. No se pueden entender de esa forma, ¿sí? Porque la categoría que era importante como Hermes en un mundo prehomérico, ya no alcanza para poder entender estos procesos complejos que vivimos en este momento. Ya no podemos entenderlos como algo puramente imaginal y pictórico. Tenemos que acudir al propio pensamiento para ello. Tenemos que acudir a las ecuaciones, al pensamiento matemático, por ejemplo, que no puede ser puesto en imágenes. Tiene que ser, digamos, visto como una pura abstracción. Y quien lo maneja tiene que ser una mente abstracta en ese sentido, que esté acostumbrado a la complejidad del propio pensamiento. Entonces, es interesante porque podríamos decir entonces que muchos de los esfuerzos por ralentizar o por volver accesibles estos fenómenos a la persona, ¿sí? Implican también la negación que hacemos las personas de que esto haya pasado, ¿sí? O sea, preferimos vivir en épocas más sencillas. El pasado siempre fue mejor, porque precisamente esto ya es muy diferente. Veámoslo desde otro punto de vista, ¿no? Desde la vida humana. Queremos nosotros, obviamente, cuando somos adultos, cuando entramos a la complejidad de la adultez, añoramos las bondades de la infancia o de la adolescencia, ¿no? Aquellas, por lo menos en casos afortunados, donde no teníamos que esforzarnos tanto, donde no teníamos que estar constantemente trabajando o haciendo cosas así, ¿no? Entonces, incluso muchas personas, muchos adultos no son funcionales precisamente por esa necesidad y por ese tratar de evitar que el cambio ocurra cuando ya ha ocurrido. Es decir, que este cambio en la persona que ya ha ocurrido no ocurra. El eterno adolescente, ¿sí? El eterno infante que quiere todo el tiempo vivir de una manera infantil en su propia vida, sin comprometerse, sin vivir complejidades, pues muchas veces tiene como correlato el miedo, por ejemplo, o la negación a vivir precisamente en lo que ya está, ¿sí? Y si seguimos este lenguaje de Jaegerich, podríamos decir, obviamente esto no es psicológico, esto ya es algo muy, muy personal, muy del sentido común, pero nos ayuda como imagen a poder tratar de entender esto. Entonces, obviamente, el adulto que está instalado en esta posición anterior a su propio presente, lo que tendría que hacer, ¿sí? O lo que podría hacer es darse cuenta primero de que ya es un adulto y segundo, hacer lo posible para empezar a comportarse como un adulto, ¿sí? Para que en él el concepto de la adultez llegue a casa hacia sí mismo. Porque entonces eso quiere decir que su vivir como pueréternos implica que el concepto se mantiene atado, se mantiene en un momento atrás de su propio crecimiento, de su propio estadio. Y cuando el sujeto puede darse cuenta, no solamente con el intelecto, sino con sus propias acciones, a la vez que las acciones no son otra cosa, sino intelecto reificado, entonces en ese momento el concepto de adultez llega a casa hacia sí mismo. Mientras tanto, el concepto de adultez está implícito, pero no es consciente. Está ahí. El sujeto es un adulto, pero funcionalmente no es un adulto. Entonces, para hacerlo, el concepto de adultez tiene que ser consciente de sí mismo. No sé si esa, yo creo que, espero que ese ejemplo que a mí me parece de lo más sencillo puede ayudar a entender esto de lo que está hablando Jaegerich, ya en el nivel de la conciencia como tal, ¿sí? Bueno, todavía nos queda un poco de tiempo. Continuamos. Perdón. La forma convencional de ver las cosas en términos de deseos humanos, esfuerzos o crímenes por un lado y de fuerzas naturales por el otro, simplemente ya no se aplica en este nuevo nivel de vida. Nuestros grandes problemas son de un orden de abstracción fundamentalmente diferentes. De alguna manera son hechos por el hombre, sin embargo, son sujetos en gran parte autónomos y para los humanos incontrolables e incomprensibles. Nunca ha habido una situación comparable a la nuestra en toda la historia de la humanidad. Esta nueva situación requiere otro estado lógico de conciencia que quizás podría estar intelectualmente a la par con él. La conciencia tiene que avanzar más allá del pensamiento pictórico y pasar al nivel abstracto del pensamiento propiamente dicho. Y no es cierto entonces que los procesos, es decir, los procesos económicos son aquello que no podemos nosotros, por más que queramos elegir, estamos inmersos en, ¿no? Nos determinan. O sea, aunque nos queramos salir de ello, aunque queramos una economía diferente, el mundo se está destruyendo por esta misma economía. Y aunque yo vaya, como decía Enrique Eskenazi, ¿no? Aunque yo vaya a plantar mis tomatitos a lo más profundo del campo, ¿sí? Cuando el mundo se destruya, me llevará entre los pies esa misma destrucción. No importará lo que yo esté haciendo, ¿sí? Porque no importo yo, no importo yo como individuo, importa precisamente el curso de la historia. Bueno, sigue diciendo Gilke. En la sección anterior, señalé que en el nivel de las imágenes e ideas positivas, la psicología no puede esperar hacer justicia donde se encuentren los problemas del alma hoy. La psicología tiene que ir más allá de las imágenes y las ideas al nivel de la forma lógica. La forma de cualquier contenido que trate tiene que dejarse llevar por la lógica o el pensamiento. Ajá. Otra prerrogativa de Gegrick. Entonces, el psicólogo tiene que abordar todo fenómeno psicológico, ya no desde el punto de vista de lo pictórico y de las imágenes. Claro, puede echar mano de lo mismo. O sea, podemos utilizar los mitos y podemos utilizar las imágenes para tratar de entender lo que está pasando en el fenómeno, pero siempre y cuando no nos quedemos en la imagen, no creamos que la imagen abarca la complejidad del fenómeno, sino tenemos que ir más allá. En este libro, por ejemplo, Gegrick lo va a hacer con el mito de Actión y Artemisa. Nos va a contar el mito de Actión y Artemisa, pero nos va a hablar acerca de cómo este mito tiene como estructura, ¿sí? Noética, como concepto central, la verdad, y cómo en cada uno de los elementos pictóricos va desplegando un elemento de la propia verdad, que al final tiene que ser entendido como una globalidad, sino como un conjunto narrativo, sino como un elemento que ocurre todo desde el principio. Simplemente, a través de la narración, el concepto va llegando hacia sí mismo. Y esto es interesante otra vez, porque esto lo vamos a repetir mucho. El concepto tiene que llegar a sí mismo, ¿sí? Entonces, ténganlo ya he dado varios ejemplos de esa situación, pero ténganlo en cuenta. Para Gegerich, el fenómeno, sí, todo fenómeno, es un concepto en sí. Y este concepto, o implícitamente es un concepto, pero este concepto implícito necesita volverse explícito. Es decir, necesita ser consciente de sí mismo. Y esto implica muchas veces la conciencia del sujeto o no. Sí, no es, no es, es, puede ser importante, puede ser, no ser importante, pero lo realmente relevante es la conciencia del propio fenómeno de sí mismo. Como terapeutas, tendríamos nosotros que procurar que el fenómeno en nosotros llegue a su propia conciencia, que la depresión llegue a su propia conciencia, que la enfermedad llegue a su propia conciencia, que el malestar, que la tristeza, que la crisis existencial sea consciente de la idea en la cual, perdón, que es implícito en el mismo como, digamos, como práctica compulsiva. La enfermedad en ese sentido es una compulsividad de la propia idea. Y bueno, con esto, con el siguiente párrafo terminamos. ¿O puede uno realmente imaginar que nosotros, que la psicología, podría permitirse seguir operando con los viejos instrumentos lógicos y modelos de pensamiento apropiados para describir un mundo de objetos naturales y las experiencias e interacciones de las personas mientras se ha quitado el piso. Debajo de nosotros y la realidad de la vida se ha dislocado a un nivel radicalmente nuevo. ¿Se puede realmente imaginar que la psicología podría salirse con la suya, empleando básicamente la misma forma lógica ingenua de pensamiento con la que la gente de la antigüedad y la Edad Media respondió a sus problemas? Y con descripciones y teorías que pueden presentarse y se presentan en tan fácilmente accesible forma cotidiana que cualquier lector de periódicos también podría entenderlo sin esfuerzo a primera vista. Nuestros problemas deben ser su naturaleza particular, a la de la mente de forma radical, y con tremendo esfuerzo alejándose del viejo pensamiento, del viejo estilo de pensamiento. ¿Es factible que la psicología pueda ignorar la tremenda complicación lógica, la diferenciación, la sofisticación por la que ha pasado la mente occidental, y simplemente permanecer intelectualmente por debajo del nivel que se ha alcanzado en el desarrollo intelectual del alma occidental? ¿Y realmente salirse con la suya? Ninguna posibilidad. La psicología tiene que escalar los picos mentales que se han alcanzado, como el pico, por citar solo un ejemplo, representado en la lógica de Hegel, y poco a poco aprender a asentarse en estos picos. Como personas comunes y corrientes, no tenemos ninguna necesidad de llegar a esto. No es importante para nosotros lidiar con la complejidad y la abstracción del mundo en el que nos encontramos. ¿Sí? Por ahí en algún artículo y es, me parece que de conocimiento común, que las personas pueden tener un vocabulario muy limitado para poder hablar y para poder expresarse con los demás, ¿no? Algunos hablan de 20 palabras con las que una persona común y corriente puede vivir. O sea, ¿para qué? ¿Y para qué necesitamos todo el diccionario, ¿no? ¿Para qué necesitamos aprender nuevas palabras y aumentar nuestro léxico en ese sentido? A la mayoría de las personas no lo necesitan y no les es vital en su propia vida utilizarlo. Para un filósofo, por ejemplo, para un poeta, vamos a dejarlo ahí en el campo de la poesía. Obviamente un poeta, para ser un buen poeta, necesita tener una visión global, ¿sí? Pero además profunda del propio campo de las palabras. Conocer muchísimas palabras, puesto que su tarea será la imbricación constante, la complejización de las propias palabras, e incluso en algunos puntos ir más allá de la propia teoría sintáctica de la construcción del lenguaje para formar nuevas formas de lenguaje. En este punto, pues, requiere obviamente un bagaje, sí, de palabras y de conocimiento del lenguaje que no cualquiera necesita. Él lo necesita, el poeta lo necesita para hacer poesía. Bueno, en este sentido, el psicólogo, ¿sí? En tanto hace psicología, perdón, no necesita, perdón, necesita precisamente estar a la par de este pensamiento abstracto, ¿sí? Por lo menos ser consciente de que hay picos que necesita alcanzar y hay formas del pensamiento que no están en el mismo nivel del sentido común y que la persona que está asentada en el sentido común no los necesita. Pero como psicólogo, sí los necesito. Sí necesito esa complejización, sí necesito esa abstracción, sí necesito que la mente desde la cual yo estoy construyendo, ¿sí?, esta negación de mi propia visión egoica, ¿sí?, sea una mente acostumbrada a estos temas tan complejos. Entonces, en ese punto, digamos, hay un reto intelectual en el propio psicólogo. Y por lo tanto podemos entender por qué Giger comienza con esta negativa a que el psicólogo, sí, vea a la psicología como una ciencia sencilla, como un conjunto de conocimientos prácticos que se pueden entender en 4 años y medio de carrera. No, realmente el proceso de hacer psicología es un proceso de toda la vida que se va construyendo y con el cual todo el tiempo tenemos que estar a la par de la propia complejidad del campo psicológico en el cual nos encontramos. Y el campo psicológico no solamente es las teorías psicológicas, sino desde el punto de vista de Gegerich, es la lógica de la conciencia en la cual nos encontramos históricamente en este momento. Entonces, para ser psicólogos, tenemos que tratar con nuestro propio esfuerzo de llegar o de estar a la altura de ese propio pensamiento. A la vez que ese estar a la altura y ese trabajo implica la negación de nosotros mismos, ¿sí? Bueno, un montón de cosas que pudieran parecer difíciles y que lo son, ¿no? Si no llega y no insistiera en la dificultad de. Pero en el punto es que nosotros no somos psicólogos para enfrentarnos a cosas sencillas, es decir, es como el filósofo no se mete a la filosofía para leer a Carlos Trejo, ¿no? Es decir, nosotros se supone que en el campo de la psicología queremos estar en contacto con la complejidad de los fenómenos psicológicos, por lo menos de los fenómenos psíquicos. Ya de ahí dar el paso a los fenómenos psicológicos sería otro trabajo. Entonces, bueno, ahí está la tarea. Obviamente, esto implica que esa frase que en algún momento yo me repite mucho. Que yo he dicho, hay muchos psicólogos y muy poca psicología, porque la dificultad que implica la psicología, no todos están dispuestos a poder asumirla como tal. Bueno, pues ahí le dejamos, continuamos la próxima sesión, yo creo que bien, ya casi terminamos este subtítulo y seguimos trabajando. Espero que ya la próxima sesión podamos arrancar desde la página de la psicología como disciplina de la integridad. Hoy no pudimos, me parece que hay un problema en el nivel de administración que tengo. Entonces tengo que platicarlo con Ale Vica para que para ver si se puede desde un nivel mayor. Y arrancamos desde esa página. Ajá. De todos modos lo comparto otra vez en mi perfil, no hay problema, pero vamos a trabajar desde ahí. Muy bien, entonces ya saben. Si les interesa y quieren tener esta sesión grabada y además quieren estudiarla en forma de audio, pueden apoyar el proyecto en Patreon y ahí hay diferentes niveles, sobre todo el nivel 2 y 3, donde acceden a estos beneficios de la propia lectura. Bueno, les agradezco mucho a todos. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.